Hoy es viernes 10 de abril del año 2026. Y a pesar de que empezamos la semana con ilusiones, las vamos a acabar también con ilusiones. Porque a pesar de que Netanyahu es lo que es y hace lo que hace, plantea negociar con el gobierno de Líbano para desarmar a Hezbollah después de una llamada de Trump para intentar conseguir que mañana, sábado, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sean todo un éxito y se pueda hablar de paz en el estrecho de Hormuz, en el conflicto israelí-iraní, avalado y amparado y bombardeado por Estados Unidos. El error de Trump de haberle hecho caso a Netanyahu, el arrastrarlo a un conflicto sin sentido que no beneficia a nadie, parece que puede llegar a su fin. Netanyahu va a tener que plegarse a las llamadas de Trump, que tendrá que plegarse a los intereses económicos mundiales y también a los intereses de su movimiento MAGA que lo encumbró a la nueva presidencia que ahora mismo ostenta. Este fin de semana comienzan esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán con posicionamientos muy encontrados, muy enfrentados, pero con necesidad de llegar a algún acuerdo. A nadie le interesa esta guerra, ni a Irán ni a Estados Unidos. A Israel puede ser que le interese porque quiere la hegemonía en la zona, pero yo creo que el precio a pagar va a ser excesivamente alto y el interés internacional económico llevará a forzar a estas dos potencias, a Estados Unidos y a Irán, a llegar a un acuerdo. De momento está encima de la mesa un nuevo dato, esa amenaza de implantar una tasa por pasar por el estrecho de Hormuz en contra de cualquier derecho internacional que se preste, con esa tasa de $1 por barril que atraviese el estrecho de Hormuz. Puede ser el pago que tengamos que dar todos los seres humanos de este planeta por el error cometido por Trump de iniciar esta guerra sin sentido. Lo pagaremos todo, pase lo que pase. Ya la estamos pagando y la seguiremos pagando. Pero al menos nos cabe la esperanza de acabar esta semana de abril pensando que este fin de semana se va a iniciar el principio del fin de esta guerra sin sentido que está costando vidas humanas, pero quizás eso sea lo que menos nos importa al resto del mundo. Lo que más nos importa al resto del mundo es que nos cuesta más dinero vivir en él. Triste esa reflexión que acabo de compartir con ustedes, pero es lo que me lleva a pensar lo que está pasando. Aquí lo importante no es que mueran unos u otros cientos o miles de personas, lo importante es si me cuesta más el pan, la gasolina o el poder permitirme viajar los fines de semana para pasármelo bien. El estado del bienestar, malentendido, que de nada sirve, o por lo menos así lo entiendo yo, de que nada sirve que unos vivamos bien cuando otros viven tan sumamente mal. Bueno, pues aquí en España tenemos más cosas de las que preocuparnos, o por lo menos más cosas en las que entretenernos, sin tener que viajar y siquiera sin tener que pagar la cuota de una plataforma. Porque lo que está pasando en el Tribunal Supremo es de nota elevada. Tercera jornada de ese juicio de las mascarillas, que hay que recordar que están investigándose o se está juzgando si se cobraron comisiones en las compras de material sanitario durante la pandemia del COVID-19. Eso es lo que se está juzgando. Pero lo que estamos escuchando ayer era nuevamente otro episodio más de una serie torrentil. Ayer fueron las Pano, la madre y la hija, las que fueron el centro de atención mediático de todo este país. A mí me llamó mucho la atención que la madre, Carmen Pano, fuese acompañada de Javier Gómez Bermúdez. Todo el mundo recordará al juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que llevó bajo su tutela el juicio del 11M. Fue ese juez, el juez Javier Gómez Bermúdez, que ahora está ejerciendo de abogado de la defensa de Carmen Pano. Iba como testigo, pero llevaba un abogado al lado. Raro, ¿verdad? Raro. Este juicio que estamos empezando a conocer los testimonios, en el que estamos comenzando a conocer los testimonios, está sacando un montón de derivadas, un montón de tangentes que nos va a llevar a otros juicios que iremos siendo testigos de ello dentro de algunos meses o algunos años. Ayer quedó claro, desde luego negro sobre blanco, y fueron tres testimonios los que así acreditaban, que el dinero que iba en las bolsas de basura de la señora Carmen Pano iba a dirección PSOE, dirección calle Ferraz, confirmado por su chofer, que veía los tacos de billete a través de las bolsas plásticas que el señor Aldama le había dado a la señora Pano para que llevara a Ferraz, a la sede del PSOE. Además, dos empresarios confirmaron la compra de un chalet en un proceso de soborno de compra de voluntades de un ministro del gobierno de Pedro Sánchez para que intercediera por ellos para la consecución, el logro de una licencia para importar y exportar hidrocarburos, con excepciones de IVA y de HIC. También conocíamos las las peticiones del segundo de María Jesús Montero para que la Agencia Tributaria Española tratara con consideración y especial interés algunos expedientes administrativos que podían llevar a la cárcel a algunos impositores, a algunos presuntos fraudes de Hacienda. Pero bueno, todo esto va generando un ambiente que realmente es estufante. apestoso, por no decir algo peor. Insisto, se ha comprobado, pues no, hay declaraciones que bajo sede judicial pues adquieren la capacidad de ser una prueba que los jueces tendrán que valorar, y desde luego si están mintiendo están cometiendo un delito, un falso testimonio. Pues todo está apuntando a que esta trama está bastante, bastante, bastante cerrada, y se va poniendo negro sobre blanco que la corrupción cerca el entorno del PSOE y de Pedro Sánchez. Y a todo esto está sobrevolando la idea de que contiene el sobre de Delcy Suárez que entregó el señor Aldama a la Fiscalía como parte de una nueva negociación para que se vean reducidas sus penas, porque él ya se ha declarado delincuente, es un delincuente confeso. Pero está sobrevolando qué contendrá eso para conectar todos estos casos, ¿no? La corrupción institucionalizada con una estructura donde Ábalos, Cerdán y Coldo pues eran parte de la estructura, el señor Aldama era el nexo corruptor y que había dinero por allí circulando para todo el mundo, con un montón de entramas que encajaban todas en una estructura mafiosa realmente deleznable. También cosas divertidas como la hija de Carmen Pano, la exnovia del señor Aldama, reconociendo que había sido testigo de conversaciones donde al ministro de Transporte se le llamaba el putero y que al presidente del gobierno se le llamaba el guapo. El putero y el guapo se habían peleado, habían discutido. De todo se está hablando menos de lo que hay que hablar, de las mascarillas. Se habla de los hidrocarburos, de los enchufes de Adif, las empresas vinculadas a Renfe, que también está siendo mucha casualidad que a la vez que se van conociendo los enchufes variaditos en puestos en empresas vinculadas con Renfe, vayan apareciendo las pruebas de lo que pasó en Adamuz, en esa tragedia de 46 víctimas mortales. Y lo peor, que se está apuntando claramente sobre la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español, que consideraban algunas personas de este país, algunos políticos de este país que apoyan el gobierno de coalición, que era la línea roja para dejar caer el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué opinará Sumar y Esquerra Republicana de Cataluña sobre las declaraciones que se están escuchando en el Tribunal Supremo? ¿Habrá sido ya suficiente y bastante como para retirarle el apoyo al gobierno socialista de coalición con Sumar? ¿Qué opinará Podemos? ¿Qué opinará la antigua Convergencia Democrática de Cataluña también, que está inmersa en procesos de corrupción, que ahora se llama, ¿cómo se llama? ¿Junts? Ha habido varios nombres, pero sigue siendo Convergencia Democrática de Cataluña. ¿Qué opinará el PNV y Bildu? Están calladitos, no dicen nada. ¿No les queda demostrado, no es suficiente línea roja lo que se está demostrando o lo que se está declarando en juicio? Veremos cuáles son las posturas que adoptan los socios necesarios, los apoyos parlamentarios que mantienen vivo el gobierno de coalición progresista. Y mientras, el señor Rufián sigue con su tourné, su performance. En esta ocasión le ha tocado en Barcelona con la amiga Irene Montero. En esta ocasión no estaba Santa Olalla. Y Rufián le pide en esa, no sé cómo llamarlo, conferencia, acto público, charla animada. Bueno, pues pide a Esquerra Republicana de Cataluña, de la que no hay noticias de que si apoya o no a Rufián, más bien parece que no lo tiene muy claro que vaya a ser el número uno en la lista del Congreso de Diputados en las próximas elecciones generales. A lo mejor lo mandan nuevamente a intentar ser el alcalde de su pueblo, cosa que parece que no le gusta mucho a Rufián, porque prefiere ser el líder mediático de la izquierda a la izquierda del PSOE. Bueno, pues Rufián intenta liderar esa unidad de la izquierda con textos, con frases, con declaraciones como: si no nos mataran por separado, nos matarán juntos. Segunda edición de esa, Juntos por la Izquierda, así lo denomino yo. Como, es que también en mi casa de mi madre había una figurita muy bonita que yo la quería, que se la quedó mi hermana, por cierto. Y se llamaba Juntos por el Camino. Y ya después pues Juntos por la Izquierda se me ha quedado ya y lo tengo memorizado. Bueno, pues esas reuniones las llamo yo Juntos por la Izquierda. En esta ocasión en Barcelona, ya digo, con Irene y con Gabriel, sin Santa Olalla. Receta de los partidos para hablar de ciencia y programa. Estos son los que hacen caso a los científicos y a los técnicos cuando dicen las cosas que ellos quieren oír. Cuando no, y si no, Irene Montero es testigo de ello, una ley que le habían dicho todos los técnicos del Parlamento que iba a ser un fracaso, la del sí, solo sí, escuchó entre cero y nada. Después decía que había que reeducar a los jueces, a los fachas con toga, para que interpretaran bien lo que ella quería haber escrito, que no escribió, que escribió otra cosa. Pero a pesar de que lo habían los técnicos, los científicos, los expertos, se lo habían advertido una y otra vez, ella, R que R, como aquella película famosa de la transición democrática. Y además el señor Rufián insta a los partidos a la izquierda del PSOE, que son 14 formaciones políticas repartidas por el territorio nacional, a intentar repetir la fórmula de Unidas Podemos. No se acuerdan de Sumar para nada. aunque su líder actual, y ya no va a ser la líder del futuro, Yolanda Díaz, la vicepresidenta querida, los bendice y dice que para adelante como los alicantes, a ver si son capaces de ponerse de acuerdo. Tienen por delante la convocatoria electoral de Andalucía. Parece que en Andalucía están llegando a un entente cordial y veremos a ver cuáles son los resultados. Porque los resultados de las andaluzas van a definir el futuro político de este país o no. Porque ya saben ustedes que Sánchez hace caso a las cosas que le interesa hacer caso y que siempre tiene un giro, un quiebro, un pase de pecho por alto para salir de los atolladeros. El que se metió con un atolladero ayer porque ya no sabe qué hacer, porque las encuestas no le favorecen, es el amigo Santiago Abascal. Digo Abascal porque el que manda en este país es Trump, y si Trump dice que se llama Abascal, es que se llama Abascal. Aparece en la campaña andaluza, o mejor dicho, en la pre-campaña, metiendo la pata, en mi opinión, pero diciendo unas declaraciones en una y otra ocasión, no es un error, llamando al actual presidente de la Junta de Andalucía y máximo candidato a renovar esa presidencia, Juan Manuel Moreno Bonilla, le llama Moruno Bonilla, en clara alusión a sus políticas muchísimo más suaves, muchísimo más conciliadoras con respecto a la inmigración proveniente de Marruecos que las que propone el señor Abascal. También es interesante ver cómo Salf, se acabó la fiesta de Alvise Pérez, pues empieza a hacer aportaciones, aportando soluciones a los problemas de la comunidad andaluza, porque se van a presentar con propuestas sobre la vivienda que son, en mi opinión, mucho más interesantes que las del Partido Popular y las del PSOE. Las comentaremos en la tertulia de hoy porque, sinceramente, si no estuviesen firmadas por Alvise y estuviesen firmadas por el Partido Popular, probablemente muchísimos ciudadanos votarían al PP. Pero hace falta ser valiente para llamar a las cosas por su nombre y acusar a los que realmente tienen la culpa de que el problema de la vivienda se ha convertido en un problema casi crónico en esta sociedad, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivamos. Es un problema de país, es un problema de sociedad y es un problema que hay que atacar si queremos prosperar. Bueno, las autoridades de este país hace muchos años miraron para otro lado cuando se proclamó se autoproclamó la República Saharaui, hace ya 50 años. Sin prácticamente apoyo ninguno se va a celebrar esos 50 aniversarios de la autoproclamada República Saharaui, donde hay algún amigo mío por allí, mi amigo Fernando Ruiz Pérez, al que hemos intentado localizar en esta semana, pero allí no tienen cobertura wifi, no tienen cobertura para poder ser llamado, solamente cobertura wifi, y no tenía la suficiente calidad como para hacerles ustedes soportar esa conversación. Pero la semana que viene lo tendremos en el estudio, o lo llamaremos, porque ha estado presente en ese 50 aniversario de la República Saharaui y ha sido testigo del abandono por parte de este país, de todas sus instituciones y de todos los partidos políticos que hasta hace 4 días defendían al pueblo saharaui, o por lo menos la capacidad de su autogobierno. La soledad en la que se encuentra este pueblo ha abandonado por todo. Y yo no soy sospechoso de ser de Podemos, pero la única formación política que ha ido a amparar, a darle cobijo, a darle respaldo, ha sido esta, Podemos, desde Canarias, con Noemí Santana al frente. Bueno, pues seguimos contándole cosas, porque el presidente ruso Vladimir Putin ha decretado este jueves un alto al fuego en Ucrania, que ya nos hemos olvidado que en Ucrania sigue muriendo seres humanos. Porque como ya hemos aceptado que el aceite de oliva vale lo que vale, que los piensos para nuestro ganado valen lo que valen y que el gas de Rusia vale lo que vale, pues ya no nos importa mucho que sigan muriendo personas y que haya otro conflicto bélico importantísimo a los pies, a las murallitas de la antigua Europa. Bueno, pues ha decretado ese alto el fuego unilateral en la guerra de Ucrania para celebrar la Pascua Ortodoxa. La tregua dará comienzo a partir de las 4 horas de este sábado, 11 de abril, y concluirá la última hora del día 12 de abril, según han indicado en el Kremlin en un comunicado recogido por las agencias de noticias rusas TASS e Interfax. Y la misión Artemis llega a su fin. Esta madrugada volverá a la Tierra después de batir récords espaciales que no han servido para mucho, o sí. A mí me ha quedado muy decepcionado porque yo esperaba haber visto imágenes actuales del hombre pisando la Luna, pero no ha sido posible. No sé por qué. Igual es que no hay tecnología para hacerlo y que realmente nos engañaran. Las teorías de la conspiración, ya saben ustedes, que están siempre a la orden del día y le sacan punta a los lápices por las dos puntas. Lo más interesante quizás que vaya a producirse en este y pase a la historia, este vuelo espacial que ha ido a la Luna, la ha orbitado y ha vuelto sin pisarla, será el bote de Nutella atravesando la cabina de la nave. Y Melania Trump vuelve a pasar otro límite, increíble que pase, pero pasa, y ha utilizado el atril del presidente de los Estados Unidos con la misma escenografía, con el mismo performance que utiliza habitualmente el presidente Trump y todos los presidentes anteriores, el mismo habitáculo, el mismo pasillo, las mismas puertas, las mismas banderas, para hacer una declaración de Estado. No, para hacer una declaración increíble, un comunicado personal de la primera dama estadounidense, donde reclama que ella no ha sido nunca amiga del pederasta Epstein. Uf. No sé si eso lo habrán visto con buenos ojos los estadounidenses. A mí me llama muchísimo la atención que se permita ese tipo de actuaciones en ese tipo de marco. Y también hablaremos en la mañana de hoy de algo que no es importante, entre comillas, lo que es no es importante, pero sí es curioso. Porque los call centers trabajan para administraciones públicas, para grandes empresas, para bancos, para empresas eléctricas, para empresas de seguro, para empresas grandes. Y los call centers tienen contratos. Y esos call centers tendrían que tener una legislación laboral y habría que tener una persecución por parte de las inspecciones de trabajo, que no se permitan abusos laborales y, por supuesto, humillaciones ni castigo físico. Bueno, pues ha salido a la luz a través de una investigación policial en la que se han detenido a 7 directivos de un call center famoso que tiene contratos con administraciones públicas, autonomías, estados, grandes empresas, bancos, compañías telefónicas. Vamos, no veas. Pues porque se dedican a, en vez de primar a sus teleoperadores por sus ventas con unas tartas para que se las lleven a su casa a celebrar y comerla con su familia, se las estallan en la cara a los peores vendedores. Personas vulnerables, vulnerables físicamente y vulnerables laboralmente. Algo patético, penoso, que ocurra, que se permita en un país como España en pleno siglo XXI. Y aquí en Canarias también tenemos cosas que contarles, porque el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, registró ayer a las 11 y 13 horas un terremoto de magnitud 3,5 localizado bajo el mar entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, que se sintió claramente en las costas de las dos islas, en la zona volcánica submarina de Enmedio, denominada de Enmedio. El IGN ha localizado este terremoto a una profundidad de 19 kilómetros y además no ha sido el seísmo más importante que se ha recogido en las últimas semanas. Se produjo en el mes de febrero otro temblor con una intensidad de 4,1. ¿Esto quiere decir que el volcán de Enmedio va a empezar a salir? Bueno, pues esperemos que sí, porque si sale por ahí, a lo mejor no sale por otros lados, donde sería más difícilmente controlable y haría un poquito más de daño. Así que nada, el seísmo, según se recoge en la página del IGN, se sintió en poblaciones de la isla de Gran Canaria y en poblaciones de la isla de Tenerife, incluso en la capital y en la laguna. También es noticia que la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Arona ha acordado la suspensión cautelar de una parte de las obras del super mega polémico proyecto turístico de Cuna del Alma, que desde luego es una triste pena que en una sociedad desarrollada, en pleno siglo XXI, que después de haberse dado una licencia urbanística para construir una urbanización de 420 villas, estén pasando las cosas que están pasando. La seguridad jurídica es uno de los valores que tenemos que exportar como territorio europeo y la verdad es que la seriedad con la que se otorgan licencias parece que está muy lejos de ser la deseada. Imagínense ustedes que les dan licencia y después le pasan las cosas que le están pasando a los promotores. Que pueden estar más o menos acertadas esas licencias, pero desde luego lo que no es de recibo es que una y otra vez se produzcan esto para adelante y para atrás. Bueno, pues el puertito de Adeje ahí está, intentando salir adelante el proyecto turístico de Cuna del Alma, pero la justicia lo va frenando una y otra vez. En esta ocasión la jueza ha estimado la petición de la Fiscalía de paralizar las instalaciones que la promotora está levantando en la zona de servidumbres de protección de costa. Esa franja, que son 100 metros tierra adentro y que desde la orilla del mar avala la posibilidad de construir un parking para buggies, una piscina descubierta, un restaurante, entre otras cosas. Pues se ha paralizado todo ese tramo, la famosa parcela T2 de 45.000 metros cuadrados dentro del complejo, que afecta a 430.000 metros cuadrados. Tan solo el 5% de la obra está paralizada, pero de verdad, qué vergüenza. También les quiero contar que la justicia ha ratificado la condena al promotor del Boyullo Beach, una emblemática playa del norte de Tenerife, la playa del Boyullo, que tenía una infraestructura que todo el mundo que iba allí la usaba, más feliz que una perdiz, y era ilegal. El tribunal ha confirmado la pena de 1 año y 6 meses de prisión al promotor y la demolición del conjunto de las terrazas, el kiosco, la caseta y la estructura cristalada construida ilegalmente en la playa del Boyullo. La sección segunda de la Audiencia Nacional Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestimó íntegramente directamente el recurso que había presentado el promotor del restaurante El Boyullo, situado, ya digo, en la playa del mismo nombre, en nuestro querido municipio de La Orotava. Así se confirma la sentencia que la condena como autor de un delito contra la ordenación del territorio en el espacio natural protegido del Rincón. El plan de movilidad sostenible advierte del círculo vicioso de construir más carreteras que se produce en nuestra comunidad autónoma. El aumento de las capacidades viales por parte de diferentes administraciones públicas ha provocado, según este estudio, un mayor tráfico que no ha resuelto el problema de la congestión. Según indica ese análisis previo, que servirá de base para la estrategia de movilidad hasta el año 2050 del Gobierno Autónomo de Canarias, un documento básico de análisis y diagnóstico que indica claramente que para esa estrategia que pretende la planificación de la movilidad de las islas del 2050 no es aconsejable seguir haciendo más carreteras. Ese informe ha sido encargado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Autónomo de Canarias a la UTE Doimo Alamón CPS. Es que le quería contar un montón de cosas, pero vamos muy apretaditos de tiempo. Pero bueno, se lo voy a contar porque, claro, es la portada del diario de aviso, que Tenerife ha activado un sistema de drones para la vigilancia de los espacios naturales. El Cabildo ha adquirido 8 nuevos equipos aéreos, sumándose ya a un total de 14 que se van a desplegar para la gestión de los agentes de medio ambiente y la unidad de incendios forestales. La laguna finalmente regulará los aparcamientos en Anaga. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una moción de Drago Canarias, Drago Los Verdes Canarias, con enmienda del gobierno local que reafirma los acuerdos de mayo del año 25 en defensa del parque rural de Anaga. Y una movilización en Santa Úrsula en apoyo a una maestra sorda. Intentaremos traerla la semana que viene. La verdad es que conocemos al Colegio San Fernando hace muchísimos años y es aplaudible o plausible que las personas apoyen a esta maestra sorda que ha sacado su oposición. La comunidad educativa exige un intérprete para una docente con discapacidad auditiva que lleva 2 meses reclamando esta figura que le permita impartir mejor sus clases en el Colegio Público de Santa Úrsula, el Colegio San Fernando. Y el Partido Popular va a pedir al Congreso más tiempo para que Canarias gaste los fondos europeos que no ha sido capaz de gastarse ante su elevada inejecución. La Consejería de Transición Ecológica, dirigida precisamente por el Partido Popular, solo gastó 1 de cada 4 euros consignados en el año 2024 y tendría que devolver más de 200 millones a la Unión Europea por no haber utilizado este dinero tan necesario para eso, para la transición ecológica de Canarias.